sintonía de Conexión FAPA que nos lleva a la calle Pilar de Zaragoza, sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Estamos ya con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación. Mari Carmen, hola, ¿qué tal la semana? ¿Cómo comienza?
Hola, buenas tardes. Pues comienza como todas, por el lunes.
Por el lunes. Hay calendarios en los que comienzan con el domingo y otros que terminan la semana en sábado. En fin, los seres humanos, ¿verdad? Qué variopintos. Pero aquí, en estos lares, parece que el lunes, día del satélite, día de la luna, pues se hace cuesta arriba el inicio de la semana, ¿o no?
No, bueno, además esta semana es una semana corta, ¿no? Tenemos dos días lectivos, no lectivos a finales de semana, es decir, que es que además es una semana en la que todo está mucho más condensado.
Y algunas familias se estarán preguntando ¿por qué esos dos días?
Pues son acuerdos a los que ha llegado la consejería con los sindicatos en un principio, aunque luego los sindicatos cuando pasa por consejo escolar dicen que con ellos no han hablado, pero se supone que ese era el proceso. Nosotros pedimos constantemente estar trabajando en la organización del calendario escolar, pero con las familias no se trabaja, sino que directamente lo vemos pasar por el consejo escolar de la Comunidad de Madrid. Y bueno, esos días pues son días no lectivos.
Hay quien siempre habla de la Semana Blanca. ¿Eso no tiene ya relación o no se sustenta? Es un mito del pasado, porque claro, la nieve cada vez es menor.
Sí, la nieve la van a tener que llamar por otro nombre. Sí, no sé, quizá, no sé, la Semana Verde o, no sé, Rosa, no sé.
Bueno, pues entre tanto se aclara los orígenes y el porqué de estos dos días, que hay quien considera que el trimestre es largo para los estudiantes y que en ese sentido necesitan un pequeño descanso. Lo único es que el chicle de la Semana Santa, que se aproxima más o se aleja menos, pues hace que ese argumento también se venga abajo. Mari Carmen, ¿entramos con temas de Conexión FAPA?
Sí, claro.
Pues vamos a ello. Se ha desarrollado un taller de lectura inclusiva en familia. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué y qué nos puedes contar?
Ese taller se ha desarrollado a través de la delegación de Leganés de la FAPA. Se celebró en el IES Pedro Duque. Y allí se convocó al alumnado de la localidad a partir de 12 años a un taller inclusivo en familia, en el cual pues se ofrecían, porque ha sido ya, sucedió la semana pasada, herramientas y una guía sobre cómo poder realizar esa lectura en familia, más la explicación de qué es la lectura fácil. Nos lo explicó Mercedes, que pertenece al grupo AMAS. Es una organización que trabaja con gente con discapacidad y a la cual hemos referido en varias ocasiones desde la Federación. Tienen una estrecha colaboración con la delegación de Leganés y impartieron el taller de lectura. Desde la Federación también aportamos unos pequeños libros de lectura a los asistentes. Y después del taller estuvimos todos juntos pues comentando, hablando, haciendo puestas en común de lo que había sido el taller y sobre qué es lo que les había supuesto, ¿no? A nosotros nos interesa mucho la evaluación de los talleres. Lo primero para mejorar y lo siguiente para ver qué es lo que las familias necesitan. Y bueno, vinieron alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de la localidad. Estamos satisfechos con el resultado de la formación y es una formación que seguramente repetiremos en otras ocasiones porque ha gustado mucho y entendemos que es muy importante fomentar el gusto por la lectura y después de gustar la lectura y apasionarte por ella será cuando se vaya gestionando ese hábito lector que muchas veces en el taller salió a la luz alumnado que directamente decía que no le gustaba leer y al final contaban que de pequeños les obligaban a hacer X lecturas a lo largo del trimestre y que eso pues no gustaba cuando te obligan, ¿no?, a leer alguna cosa a esas edades, que es cuando estás empezando. Uh-huh. Y entonces algunos alumnos comentaron pues que no les gustaba leer porque les obligaban a hacerlo, y además les obligaban a hacer un resumen de la lectura. Y bueno, pues a lo mejor técnicas, ¿no?, que más que fomentar la lectura, lo que hacen es todo lo contrario.
En realidad, además, el currículum obliga a determinadas lecturas que no son apropiadas para ciertas edades. La gente sigue con el currículum del siglo pasado, con lecturas en edades que requieren pues de algo más próximo a la realidad de los jóvenes, las jóvenes lectores, lectoras, y que se tienen que tragar pues algún truño difícil, ¿verdad? No obstante, hay edades en las que, bueno, cualquier cosa la beben con los ojos. Me refiero a esos 8 años, esos años en los que ya hay competencia lectora y que, bueno, pues todo es poco. Pese a la competencia de, pues bueno, las tecnologías audiovisuales que son una desleal competencia.
Bueno, también depende cómo se utilicen, porque a través de dispositivos electrónicos también podemos leer. O sea, lo importante es encontrar el centro de interés. También es cierto que estar delante de la pantalla muchas horas tampoco se debe, por salud. Pero lo que se preguntó en estos casos precisamente donde no les gustaba leer, pues qué centros de interés tenían en su vida. Y a partir de ahí, pues pudimos encauzar casos en los cuales no querían leer y sin embargo tenían el centro de interés, como pueda ser el manga, pues a través del cómic. Y ahí conseguimos enganchar algunas personas que estaban ahí, porque lo importante es iniciar con lo que te gusta y de ahí ya es desarrollar.
Estaba pensando que me han invitado a una sesión de que se titula cómic y vino. Y creo que quiero ir, así que ya veremos. No soy lector de cómic. A propósito, al principio has citado que además de estos temas de lectura había un asunto del que ya hemos hablado en alguna ocasión con expertos. Esto recuerdo a Pablo Smilovich, que ha colaborado con la FAPA, si no recuerdo mal, o con CEAPA. Y es el tema de la lectura fácil. La lectura fácil, que no significa que sea menos lectura y que suponga menos información, pero ¿cuál es la diferencia entre la lectura que alguien consideraría pues la que no es fácil o la que es normal, comillas, y la que llamamos ahora lectura fácil?
Pues es, como bien has dicho, es mantener el mismo contenido, porque hay libros que se escriben en lectura fácil y se mantiene el mismo contenido, solamente que el lenguaje es más sencillo, las frases son más cortas, hay más espacio interlineal, que eso en otros libros ordinarios no lo tenemos. Eso hace que se facilite la lectura. Luego, dependiendo del libro de lectura fácil, hay algunos que en un lateral o en un lado del libro hay desarrollado el significado de alguna palabra para explicar qué es, una que se considere que pueda ser a lo mejor difícil, pues explica lo que significa, como si buscases en un diccionario y tenerlo ahí a mano, en el margen, en la misma hoja donde está esa palabra. Y también va acompañada, en la mayoría de los casos, de dibujos o fotografías para que se pueda entender mejor. El contenido es el mismo. Y a esto nos enseñaron una lectura que se suele realizar en secundaria con la lectura al lado, con el libro, con lectura fácil. Uh-huh. El contenido se podía comprobar que era absolutamente el mismo, solamente que, claro, al tener espacio interlineal, esas frases cortas, esos espacios, bueno, las fotografías o dibujos que metían, el libro abultaba un poquito más, obviamente, tiene que ocupar más espacio, pero se notaba mucho cuando invitaba, ¿no? Nos dieron libros al principio sin decir cuál era el objetivo, nos dieron 2 libros a cada persona y uno era lectura fácil y otro no, antes de explicarlo, claro, porque si no te descubre la sorpresa. Y claro, te decía que qué pensabas, ¿no?, de esos 2 libros que habíamos ojeado, qué pensábamos. Y pues obviamente el libro que era lectura fácil, que después descubrió, era un libro que invitaba a leer, porque tú lo veías y decías, uff, este es fácil de leer, con esto yo lo voy a leer tranquilamente y no se me va a hacer pesado. Y luego resulta que eran los mismos contenidos. Entonces es bastante curioso.
Pues bueno, animaremos a la lectura fácil porque no mengua, aunque los críticos sobre esas versiones de libros clásicos, véase El Quijote, en lectura fácil para que llegue a todo el mundo, hay quien lo critica. Pues a mí me parece que el señor Don Miguel de Cervantes estaría muy feliz de ver que su literatura no tiene barreras, que llega a todos y a todas.
Claro, al final con el aprendizaje, con la lectura, es con lo que después tenemos esa comprensión lectora tan necesaria en nuestro día a día, para cuando en un futuro tengamos que leer nuestro contrato laboral, que nosotros entendamos que también hay contratos que ahora se están pidiendo que se hagan en lectura fácil, porque a veces, como se decía, la letra pequeña no hay quien la entienda. No,
bueno, pues también te la cuelan siempre.
Claro, entonces bueno, que es muy importante la lectura para luego nuestro día a día en nuestra vida. Es decir, hay que leer, animaros a leer en temas que os gusten, y de ahí ya veréis cómo desarrollaréis pues ese hábito tan tan importante y tan enriquecedor, ¿no?, para las personas.
Pues vamos también con, yo creo que es tu zona, este certamen del que hemos hablado y hemos tenido a sus protagonistas de convocatorias anteriores aquí en los estudios de Radio Enlace, desde donde se produce Radio FAPA, este certamen de teatro escolar de Leganés. Nueva convocatoria, ¿cómo va?
Pues se está pasando por los diferentes grupos participantes. El actor que ha padrinado este certamen, que es Álvaro Quintana, una joven promesa ya de, bueno, más que promesa, es que ya está trabajando en series de televisión, en películas, bueno, es una persona que ya es conocida, ¿no? Y nosotros le tenemos mucho que agradecer, ¿no?, que esté dinamizando los grupos. Ha hecho visitas en diferentes centros. Algún centro también ha pedido que por favor se pasara otra vez, porque lo pasaron muy bien con esa dinamización. Y ahora lo que se está haciendo es dar clases, explicar desde la joven compañía, expertos, a las personas, a los adultos que están con esos grupos del certamen, con los niños y con las niñas.
¿Que son profesores o es personal o son familias los adultos que están trabajando pues con los grupos? ¿Cómo es?
Tenemos de todo. O sea, tenemos docentes que son los profesores y profesoras de estos niños y niñas en sus coles, que luego están trabajando con ellos también. Y también tenemos ambas participantes, donde están las familias. Nosotros apostamos por este certamen porque además se ha evolucionado y es en el que estamos trabajando toda la comunidad educativa. O sea, el certamen de teatro se han presentado tanto centros educativos como AMPA. Y eso me gusta que se trabaje de manera conjunta. Y bueno, pues se ha ido también trabajando con los diferentes adultos que están con estos niños y niñas, y también están muy contentos, están pasando por todos los grupos ahora. Y bueno, estamos ya trabajando un poco desde los organizadores para ver la final, cómo realizarla, porque al final el tiempo pasa volando. Y ahora, después de todos estos grupos, hay que poner ya las fechas para que el jurado vayamos a evaluar y ver al final cómo se van clasificando todos los grupos de teatro. Y yo la verdad estoy súper ilusionada con este certamen y deseando verlo.
La delegación de Leganés entra o coparticipa, ¿no?, o es directamente la FAPA Giner de los Ríos.
En este caso lo organizamos desde la FAPA Giner de los Ríos, y da la casualidad de que es en Leganés, porque es donde ha surgido, porque se realiza con vistas a exportarlo a otras localidades.
Claro, era la segunda parte de la pregunta que quería hacerte, porque si me decías solo Leganés, o si no, ya se empezaban a abrir fronteras.
Pues esa es la proyección que tiene, porque además dentro de los organizadores, menos el IES Isaac Albéniz, que es de Leganés, pero bueno, que es un instituto más de la Comunidad de Madrid, entre todos los que hay, está también trabajando la Joven Compañía, que también tiene un ámbito más grande que el local, no es local, y la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero decir que, claro, los organizadores tenemos un ámbito regional, entonces, bueno, que ya se verá a ver qué tal, porque está generando bastante interés el certamen, y bueno, pues igual que ha evolucionado en participación y también están AMPAs y se está pues avanzando en ciertos sentidos, pues la ilusión también es, claro, que tenga una proyección regional, igual que otros proyectos salieron así. Entonces, bueno, ahí estamos. Ahora mismo el punto en el que estamos es en el que os comentamos, que es esa pasada de la Joven Compañía a los diferentes grupos para echar una mano a los adultos que están con los menores, y ya organizando desde la parte de las organizaciones que estamos detrás, la parte de la final, y bueno, esperando a ver los grupos ahora.
Estupendo. Contaremos también cuando ya finalice este certamen, pues contaremos en un programa con alguno de los protagonistas, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a temas un poco menos alegres, porque la semana pasada alguien me estaba ahí racaneando las primicias que pasó en la comisión urgente de dictámenes e informes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hay de nuevo?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que ahora tiene que pasar por la comisión permanente.
No, ese juego no puede ser.
Claro,
Finalmente nos hay un recula el proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid, dado que es absurdo estudiar a Columbus y no a Colón.
A nuestro entender, sí. A ver, ¿cómo puede ser que nosotros estemos estudiando historia de España en inglés? Nuestra historia de España.
Y con la visión de los ingleses, menos mal que no, porque hay editoriales españoles que se han afanado, ¿no? Pero si no, imagínate la historia negra que nos estarían metiendo.
Bueno, vamos a pensar en lo de ahora.
Pues bueno, cuéntanos sobre las particularidades, cambios, sobre lo que los medios de comunicación han anunciado ya. ¿Hay alguna variante?
A ver, ahora, después de pasar por la comisión de dictámenes, tiene que pasar por la comisión permanente, que es donde después se someterá a votación la tramitación, la cual entiendo que saldrá de manera positiva, pero bueno, la comisión permanente todavía no la hemos tenido, entonces no te puedo decir. Normalmente sale, entonces entiendo que está también. Y ahí, pues lo que es el objetivo principal de este proyecto es modificar el currículo de las diferentes etapas educativas. Estamos hablando de primaria, de secundaria y de bachillerato, y justo donde en las áreas en las que se trabaja geografía e historia, lo que dice el decreto es que ahora se tienen que dar en español. Esa es la modificación, ¿vale? O sea, no hay nada al respecto que sea diferente a lo que se ha anunciado. Es ese cambio. Sí dejan la excepcionalidad en un principio en el bachillerato francés y alemán, sí, para que en esas secciones se pueda seguir dando en ese idioma, pero lo que es en inglés se tiene que dar ahora en castellano.
En los centros bilingües del bilingüismo de Aguirre, el bachillerato también tiene, de inglés, tiene que darlo en castellano.
Sí, también. Sí, también. Menos las excepciones que os comentamos, que es el bachillerato que luego se presenta, es el bachivac, y se presentan en francés. Y la historia que se da es la historia francesa, aunque se dé una parte en español, pero es una parte es en francés. Entonces, claro, eso sí podía tener su lógica, que eso no se diera de repente en castellano cuando luego se tienen que presentar en el bachivac, que es el francés, en francés, ¿vale? Entonces están esas excepciones. También es cierto que que no son mucho el número de alumnado que está en esas secciones de francés y alemán. Y bueno, luego sí había alguna pequeña modificación en cuanto a lo que son los títulos en la parte del cuidado a uno mismo y en cuanto a que metían en rótulo pues algunos títulos como podía ser la introducción o la información sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del Ejército. Bueno, metían algunos...
Pero que eso son temas, como contenidos sí, eso, curriculares.
Sí, sí, ajá. Bueno, pero que eso ya se da, igual que los jueces y magistrados, uh-huh. Bueno, pero esto es que se tiene que someter a comisión permanente. Entonces, a lo mejor ahí puede haber
variaciones.
Algún cambio.
Bueno,
claro.
Pues, ¿y entonces, eso bueno, ya es la próxima semana o esta misma?
Esta semana.
Esta misma. Entonces, para el siguiente... ¿Llegaremos al final del recorrido o habrá otro giro?
Bueno, mira, yo espero vamos. Que no, yo creo que no creo que quede ningún giro, pero bueno, puede pasar, sobre todo en esta última parte que te comento. Bueno.
Uh-huh. Pues vamos a ir ya rápidos a otros dos temas. Uno ya lo estuvimos tratando, pero yo creo que fue incompleto. Estamos muy alarmados por esa situación de estudiantes que no pueden de formación profesional, que no pueden realizar sus prácticas. Y bueno, pues a modo de ejemplo, hemos escuchado en el Huffington Post, lo he escuchado ahí porque no he podido seguir otros medios, a la presidenta de la Comunidad de Madrid explicando la situación cuando se le ha preguntado por esta situación insostenible de estudiantes de la educación pública que se quedan sin poder hacer prácticas o estudiantes a los que se le pide dinero para que puedan hacer esas prácticas curriculares. Pues yo creo que se va a poder oír desde aquí lo que nos dice la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Los jóvenes, por supuesto, tienen toda una vida por delante, que tienen el futuro en sus manos, que tienen que salir a pelear, a arriesgar, a emprender, a abrir negocios, a vivir intensamente la vida, que es como hay que hacerlo de esa forma generosa y no con los miedos, con los cierres y con el BOE para decirles cómo han de vivir, cómo han de sentir, cómo se han de relacionar y cómo tienen que irse directamente a las colas del hambre como hacen sus amigos en Venezuela y en otros muchos países donde lo único que hacen es arruinar a generaciones enteras con sus políticas de la subvención, del agravio, del cierre y del miedo que también se les da a ustedes.
Bueno, pues esto era una respuesta a las prácticas que no se les dan, porque no ha trabajado la Comunidad de Madrid. Desde la FAPA habéis seguido, me consta, este tema de cerca, y no sé si respuestas como esta, que salen de, no sé, de la chistera, pues pueden calmar a alguien, sobre todo a las familias y a los estudiantes y las estudiantes que se ven sin poder titular porque la administración lo ha hecho mal.
Pues la historia está en que en todo lo que ha dicho no ha dado una solución. Es que no ha habido ninguna solución en esa respuesta, solamente embarrar y sé por qué tenera, es porque al final no ha dado una solución a los al menos 14 centros de la Comunidad de Madrid en los que hay alumnado que no encuentra un sitio para hacer las prácticas y sin esas prácticas no titula. Así de fácil. Entonces, uh-huh. En vez de contarnos esas historias de Antoñita la Fantástica, pues quizá estaría bien, además siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, que diese una respuesta a todo este alumnado que está esperando el hacer esas prácticas para poder titular y poder seguir trabajando en su vida, porque si no, no va a poder trabajar y hacer las cosas en su vida con libertad.
Pues bueno, ya estamos sin tiempo. Hemos oído de una convocatoria de huelga del profesorado por el tema de otros, de reducción de horas, etcétera. En fin, las familias tendrán que organizarse, ¿no?
Y al final, bueno, tenemos derechos, que son uno de ellos, bueno, tenemos muchos, pero uno de ellos es precisamente el de convocar huelgas. Y además en educación, en el momento en el que estamos, pues bueno, es para empezar a plantearse ciertas situaciones y herramientas, ¿no?, de protesta.
Bueno, pues ya seguiremos la actualidad comentada desde los intereses y la perspectiva de las familias, de las asociaciones de madres y de padres del alumnado, pero vamos a despedirte hoy con una canción que he empezado a escuchar. Tiene pinta de ser una grabación de la pandemia, porque son mucha gente metida en una videoconferencia para cantar un tema que es Talking about a Revolution, y que pues lo pongo por el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Justicia social que tenemos en España o estamos todavía pendientes de mucho, Mari Carmen?
Me parece a mí que estamos pendientes de mucho cuando muchos de nuestros dirigentes políticos niegan de su existencia. Pero ahí estamos los que creemos en la justicia social.
Pues vamos con el Meraki Coro, Talking About a Revolution. Un abrazo muy fuerte, Mari Carmen, y buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Pues aquí os dejamos. Esto lo encontramos, estamos viendo ahora mismo en YouTube. Y empiezan las voces ya.